COPE Cantabria, el avispero.
Una de la tarde y 21 minutos. Bienvenido, Emilio del Valle.
Bien hallada, Cristina. Un placer, como siempre, estar con vosotros.
Tenerte aquí, un verdadero placer, diputado de Vox por Cantabria, Antonio Saizpi. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Gracias, de verdad, por acercarte. Antes dudábamos, algo más de dos décadas estuviste al frente de USO, ¿no?
Sí, claro.
Sí, ¿no?
Soy fundador general del sindicato USO.
Sí. Vale.
En el año 73.
Calculábamos, Jaime y yo, digo, no sé, yo creo
en
que...
En el año 73 años, empecé con esta historia del sindicalismo, así que ya llovió, ya, coincidiendo con la fecha de jubilación, pues ya a los 65 años abandoné ya todo tipo de...
Pues hace poco.
Otro tipo de cargo, porque la condición de sindicalista, como se puede apreciar cada vez que vengo aquí, eso no se olvida nunca.
Bueno,
uno es sindicalista para siempre,
eso,
¿no?
Eso es, y siempre lo resaltamos, ¿no? Cada vez que viene en tus redes sociales, claro, ves a ese sindicalista, mucho orgullo.
Y además, como en Cantabria siempre hay materia para hablar, ahora estamos en plena huelga del metal, pues claro, imaginaros el protagonismo que tienen los sindicalistas, ¿no?
Empezamos por ahí, Emilio.
Bueno, pues, a mí me llama la atención que sea una huelga regional. En el resto de España, no, el sector del metal no está haciendo huelga. No sé el motivo de por qué es solo regional. Y ya llevan bastantes días, están causando bastante problema ya a muchas empresas y hasta a sectores colaterales, por así decirlo, ¿no? Los daños colaterales que están produciendo. Y a mí me gustaría hacer un llamamiento a que lleguen de una vez a un entendimiento tanto los representantes sindicales como los patronales, porque en toda negociación hay que ceder algo. Y parece que esto se está enquistando y, hombre, pues lo normal es solicitar eso, que suavicen posiciones, cedan y todos puedan volver al trabajo con normalidad y sin mayores problemas.
Yo, con carácter previo a entrar en lo que es el contenido de la negociación de un convenio colectivo de ámbito regional, un convenio colectivo que afecta a 20.000 trabajadores y es el convenio más importante de nuestra región, solamente un apunte. Es decir, cuando la ministra de Trabajo dijo que había que hacer un pacto de rentas, fue la COE quien decidió que no hubiera pacto de rentas. Es decir, que no hubiera un acuerdo de carácter nacional que vinculase a los sindicatos y a la propia patronal en los diferentes ámbitos de negociación colectiva para que tuvieran horquillas, como se venía haciendo en otros periodos, horquillas de subida salarial entre un lado y otro. Por lo tanto, lo dijo el propio presidente de la COE, no hay pacto, que cada convenio colectivo aguante su vela. Y eso es lo que está pasando. El convenio colectivo del metal de Cantabria, el convenio colectivo del metal del primero lo fue en Andalucía, luego lo creo que lo ha sido en el País Vasco y en otros sitios, se están afrontando una negociación sin ningún tipo de techo, sin ningún tipo de recomendación. Eso queda a pie. Eso da pie a que los empresarios, la patronal, planteen problemas de carácter, de carácter histórico y que, bueno, ya han sido redactados en el convenio durante años. Me estoy refiriendo a complementos como el plus de distancia o como las cláusulas de revisión en función del IPC o como puede ser la jubilación anticipada. Iniciativas que ya están consolidadas en el convenio y que ahora los empresarios deciden retirarlas.
Con un matiz, 2018 ya hubo problemas para el anterior convenio que caducaba a los 3 años, es decir, llevan año y medio, como decía antes Gerardo, sin renovar un convenio colectivo que también tiene...
Pero claro, eso tiene que ver con la subida salarial, no tanto ya con las condiciones del convenio colectivo, porque eso ya estaban en el convenio. Aquí de lo que se trata ahora, ¿qué hacemos en una negociación cuando la inflación está en el 8,7%? Porque claro, la inflación tiene que condicionar sin duda ninguna la subida salarial de los trabajadores, ¿no? Y como nadie ha recomendado, más allá de la prudencia de nuestro presidente y del consejero que se moja bastante poco, el señor Marcano, pues ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una negociación pura y dura, donde aquí cada uno va a plantear el tema al 100%, y eso pues es muy duro para la negociación, claro.
No, además afecta a muy distintos tipos de empresas, claro. Es decir, es un convenio muy amplio que afecta a muchos trabajadores, pero afecta a muchas empresas, de distinto tamaño, de distinto, aunque sea dentro de lo que podemos calificar metal. No, no, y directamente también.
Bueno, los trabajadores...
Por ejemplo, el tema de Astander, sí, que están precisamente con un tema de un contrato de mucha importancia, que está dando trabajo a 1,000 trabajadores, y la delegada del gobierno pues no ha puesto estos días atrás los medios necesarios para que pudieran continuar con esos trabajos mínimos, que además los trabajadores de Astander querían entrar y fueron impedidos por los piquetes informativos, entre comillas. Querían entrar.
Pueden entrar.
Yo te puedo enseñar.
Lo que no pueden entrar son los trabajadores.
Mensajes de trabajadores que nos han mandado a Vox y pidiendo que la delegación del gobierno pusiera las fuerzas de seguridad del Estado necesarias para permitir que pudieran entrar a trabajar porque se lo estaban impidiendo.
Pero vamos a ver si aclaramos este tema. Los trabajadores de Astander pueden entrar, los que trabajan en Astander. Los que trabajan en las contratas o las empresas subsidiarias de Astander que están acogidas al convenio colectivo del metal y que hacen funciones en Astander, eso no pueden entrar porque están en huelga.
No, bloquearon la puerta y no dejaban entrar a nadie, ni a los trabajadores de la propia empresa. Yeah. Esa es la realidad, Antonio. Sí, yo sé que a los sindicalistas no os gustan estas cosas, pero es la realidad, es lo que la gente tiene que saber. Y los piquetes, más que informar, obstaculizan lo que debe ser los servicios mínimos y las cosas. Tienes más razonables dentro de lo que es una huelga.
13 días de huelga ya, ¿quién puede aguantar más? ¿No? Las empresas afectadas, el trabajador medio que ya no lleva dinero a casa. ¿Quién puede aguantar este pulso más?
No, además los trabajadores están con una pérdida tremenda de dinero, claro. Y muchos trabajadores están deseando que se llegue a un acuerdo, como decía antes, cediendo lo que sea razonable ceder, pero llegar a un acuerdo y volver a trabajar.
A mí me ha llamado la atención el poco protagonismo que está teniendo el Orecla como organismo. Yo, que he sido miembro del Orecla durante muchísimos años y mediador de este tipo de conflictos, el que tanto los empresarios como los sindicatos hayan rechazado expresamente la participación de la mediación o del pacto, en fin, de sacado
eso,
fuera
eso
de la
qué
negociación.
Te dice, o sea, ¿qué olfato tienes?
Pues yo creo que se está manchando de la mano. Es decir, al principio todo el mundo echó el pulso, ¿para qué queremos mediadores? Esto vamos a dejarlo ahí porque la negociación al final... los cuentas están ahí. Nosotros...
Están en salas contrarias, una cosa muy extraña, ¿no?
No, eso, la negociación siempre es así. Ajá. Es decir, los sindicatos por un lado, los empresarios por otro, y son los mediadores que representan a cada una de las partes quien se reúne con diferentes
posturas.
Pero
han rechazado mediadores, has dicho.
Sí. Por eso. Inicialmente, bueno, durante un tiempo, no sé si ahora lo tienen, pero al principio de todos ellos ya consideraban que podían ponerse de acuerdo con los empresarios sin necesidad de la mediación. Y luego está el pacto, es decir, ha habido veces que se ha utilizado a jueces y a gente de prestigio importante para resolver estos asuntos. Pero claro, aquí no hay un problema de interpretación, aquí hay un problema puro y duro de dinero. Oiga, usted me paga a mí el convenio colectivo de este año con el 3% y el año que viene, si quiere convenio, pues me da el 4%. Y la revisión tiene que ser...
Eso... Y no perder los derechos adquiridos en el anterior convenio.
Claro,
eso... entonces es que es muy enconado, como para que alguien ceda, ¿no?
Ya, claro. Medie.
Pero no tienen más remedio que ceder a ambas partes. Lo que sí estarás de acuerdo conmigo es que ha quedado claro que tanto la autoridad laboral regional como el consejero de industria, incluso el propio presidente regional, que estaba diciendo tonterías estos días con respecto a la huelga, pues que han tenido un papel nefasto en toda esta crisis laboral.
Yo estoy de acuerdo. Eso, por lo menos hasta ahora, no han sido capaces de poner orden, ni tan siquiera de sugerencias, más allá de declaraciones de voluntades y de buenas palabras, ¿no? Sobre todo, del presidente no espero gran cosa, pero sí espero del consejero que tiene hocicos en estos temas de industria y que parece ser que pasa desapercibido. Ahora llega el verano y le dedicará a otras cosas, pero aquí ya tenía que haber tomado riendas en el asunto y haber dado algún puñetazo que otro encima de la mesa.
13 días después, eso esperábamos.
Para los no iniciados o que no sepan, Revilla dijo en su momento que no estaba esto la cosa como para hacer huelgas. Entonces, bueno, pues eso se echó encima a los trabajadores que lógicamente defienden lo suyo y que estarían deseando trabajar.
Claro. Bueno, Nos ha llamado la atención en estas últimas horas que el Partido Popular y Vox han anunciado un recorte de 20 millones de euros de subvenciones a sindicatos y patronal en Castilla y León.
Así es. Bueno, ¿sí? Nosotros lo llevábamos en nuestro programa y lo llevamos diciendo desde nuestra fundación, que los sindicatos y los partidos políticos se tienen que mantener con las cuotas de los afiliados. Yo soy portavoz en el Congreso en la Comisión de Política Territorial, que hasta hace un año era Política Territorial y Función Pública. Pues en los presupuestos de 2021, cuando hablaban de las subvenciones a sindicatos, pues resulta que en el presupuesto del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, pues había partidas escondidas. De repente aparece una partida de 8,5 millones de subvenciones a sindicatos para formación. Y estaba dentro de lo que es la formación a empleados públicos en el programa correspondiente al Instituto Nacional de Administración Pública. Y quitaban de lo que tenía el 2020 el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, para material y suministros de los cursos propios de los funcionarios, 8,5 millones de euros, y los ponían en una partida para hacer una transferencia para formación a los sindicatos. Y luego crearon otra partida de 1,200,000 euros que era para la negociación derivada del Estatuto Básico de la Función Pública. Yo tanto increpé al secretario de Estado como a la ministra, que me dijeron, bueno, de la partida de formación, que es que habían llegado a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios, porque además todo esto siempre son los mismos, son Comisiones y UGT, que son los que tienen la representación mayoritaria a nivel nacional y solo cuentan con ellos, para que hicieran cursos de formación a empleados públicos. Y yo les decía, mire, eso ya entre los acuerdos que hay de formación continua y los acuerdos y convenios que tienen con otras administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, los tienen suficientemente cubiertos. Y luego pues lo justificarán, como en Andalucía justificaban todos los cursos y todas las historias y luego se lo gastaban, parece ser, en puticlubs y drogas, ¿no? Y lo de el 1,200,000 para negociación derivada del Estatuto Básico de Empleados Públicos, dijeron, no, es para dietas, a lo que les contesté. Digo, o sea, para mariscadas famosas, porque, vamos a ver, para sentarse a negociar temas derivados del Estatuto Básico de la Función Pública, que es una obligación de la representación sindical, que haya que pagar 1,200,000 euros, me pareció una auténtica barbaridad. Bueno, pues lo han vuelto a repetir para el 2022, y todo... Sabemos que Comisiones y UGT pues están en una grave crisis económica y esto no va por la formación, esto va para los gastos estructurales del enorme gasto que tienen en los sindicatos. Nosotros hemos conseguido, y vuelvo al inicio, que en Castilla y León se reduzcan a la mitad. Nuestra intención era que se retirara al 100%, pero bueno, estamos en un gobierno de coalición con otro partido y sí hemos conseguido que se rebajen las subvenciones a la mitad. Al 50%.
20 bueno, millones son muchos millones. Yo no
sí,
sé.
Yo sí, creo sí, que sí, lo que sí, se ha conseguido es hablar de ello, más que cortar del presupuesto, ni en Castilla ni a nivel nacional, porque claro, hay que tener primero los votos para poderlo conseguir. Acabo de escuchar al presidente de Castilla y León hablar y no quiere tan siquiera discutir este tema. Por lo tanto, es posible que estemos frente al primero de los grandes enfrentamientos que pueden tener, porque los sindicatos, me imagino, que en el ámbito territorial de esa comunidad autónoma no se van a quedar tranquilos.
Era uno de los temas que estaba firmado en el acuerdo de gobierno.
Pues de
que
pues
nosotros de... pedíamos el 100% y en el pacto se llegó al 50%.
Pero que todavía no es algo.
También Juanma Moreno en Andalucía no ha cumplido nada lo que firmó de pacto para el apoyo del Vox.
Emilio, todavía no es algo que esté consolidado. Pero sí quiero hablar un poco de este tema porque, claro, nosotros como sindicato y todos los tiempos que yo he sido secretario general he tenido que padecer esta situación que es tremenda, que es durísima, ¿no? Ver cómo el Boletín Oficial de Cantabria, por ejemplo, recoge subvenciones para representación institucional de dos sindicatos y llevarse la millonada que se llevan y luego querer también participar en la representación lógica que corresponde a organizaciones democráticas como son los sindicatos en función de la representación que se tiene y que eso se determina por el número de delegados y miembros de comités de empresa. Por lo tanto, tenemos por una parte subvenciones directas que se van a una representación institucional, no se sabe muy bien para qué, bueno, para estar en las mesas de negociación y esas cosas, me imagino, pero es algo que corresponde a la propia identidad del sindicato, y otra en función de las ayudas que tienen en función del número de delegados. Claro, te encuentras con que en los sindicatos pequeños no podemos aspirar nunca a ser grandes porque hay unas partidas brutales que esta gente se lleva.
O sea, que estás de acuerdo con Emilio.
Estoy de acuerdo en parte. Lo que pasa es que Emilio traspasa el ámbito y entonces, y escuchas a Olona y escuchas a otra gente, y entonces lo que hacen es despreciar el mundo sindical. No es necesario el mundo sindical.
No, no,
pasamos
no, no
olímpicamente de ellos.
Hablamos
y eso,
de la financiación.
No, pero yo he escuchado a los miembros de Vox hablar de los sindicatos perrerías. Vamos, verdaderas barbaridades. No hay un reconocimiento implícito de la entidad.
Yo no lo he escuchado.
Bueno, yo lo he escuchado mil
veces. Lo que he escuchado son cosas de sentido común y realidades.
Justificación del gasto podría ser una opción.
Cuando hablamos, por ejemplo, de liberados en las administraciones públicas, después de 40 años de democracia y que está ya totalmente instaurada toda la negociación colectiva y toda la representación sindical en el ámbito de la función pública, que tenga que haber el elevadísimo número de personal liberado en la administración pública, pues nos parece un gasto que es insostenible.
Yo solamente terminar,
que no es razonable hoy en día.
Solamente terminar que es que las organizaciones sindicales sí que estamos haciendo, ahora ya no tanto, sí que estamos haciendo formación. Nuestra organización sindical ha tenido un centro de formación en Candina dedicado a la construcción y a la fontanería, donde hemos tenido, vamos, verdadera cantidad de cursos con un nivel de inserción laboral muy alto y que son cursos que se controlan desde la propia administración. Es decir que, bueno, la administración, el Ministerio de Trabajo o las direcciones provinciales de trabajo en los ámbitos de formación controlan perfectamente tanto el gasto que le dedicamos a la formación como la calidad de la formación que damos. Hay que darse cuenta de que solo el 10%, ya termino, solo el 10% de una ayuda económica que da la administración para un curso de formación es de libre disposición del sindicato. El resto lo tienes que justificar pues con profesores, con locales, con maquinarias, en fin.
¿Algo más de este tema?
No, Jaime, simplemente decir a Antonio, que perdona, Emilio, esto se supone que será un punto importante en cada gobierno donde entre Vox a gobernar como en Castilla y León.
Sí, sí, es una de las condiciones que ponemos. Claro. Para poder llegar a un pacto, un acuerdo de gobierno.
O sea, en principio, todas las ayudas a los sindicatos se van, pero aquí habéis cedido la mitad solamente.
Y a los políticos, los partidos políticos.
Y a la patronal.
Y a la patronal,
claro. Claro, la patronal también
lleva. Organizaciones sindicales, patronales.
La patronal se lleva la suma de los dos. Es decir, lo que se lleva UGT Comisiones juntos se lo dan a la patronal. O sea que. En representación institucional, ¿eh?
Sí, sí.
Vox ya está en Castilla y León. Las encuestas ahora en Andalucía apuntan a 20 escaños para el partido, ¿eh? Pero Abascal me ha parecido que es bastante más optimista, ¿no?
Hablar de 20. Yo estaba en Córdoba la semana pasada, el día del mitin de Abascal y Macarena Olona. Y la plaza donde se dio el mitin estaba abarrotada y todas las calles adyacentes abarrotadas de gente. Pero es curioso porque yo tengo familia en Córdoba y por eso fui a Córdoba, entre otras cosas, a bautizar a mi nieta, porque mi yerno es cordobés. He sido abuelo hace 2 meses.
Enhorabuena.
Gracias. Felicidades.
Y a mi nieta pues la fuimos a bautizar allí, porque están allí los abuelos paternos y demás, ¿no? Y coincidió con todo esto que os decía del mitin de Abascal. Me llamó la atención porque gente me decía, yo he sido del PP toda la vida y he votado al PP toda la vida, pero voy a votar a Vox. Pero es que un taxi que cogí, el taxista me decía, yo he sido socialista toda la vida y voy a votar a Vox. ¿No? Con ese acento que tiene tan característico, ¿no? Decía, voy a votar a Vox. Y yo le decía, hace usted muy bien, yo soy de Vox también. Y entonces vi un ambiente que además se lo decían sin preguntar, sin saber quién eres, sin saber nada de mí, ni quién soy, ni que soy diputado de Vox, ni nada, ¿no? Que eso pues me llamó muchísima la atención, porque Córdoba, acordaros que era un feudo donde tradicionalmente había alcalde comunista, y que ahora en todos los sitios estés viendo un ambiente ya no de voto a derecha sino a Vox, porque Vox, aunque a nosotros nos califican de extrema derecha, yo siempre digo que no somos ni derecha ni izquierda ni centro, somos un movimiento que lo que decimos
izquierda,
son temas. Pero nosotros lo que hablamos es dar propuestas de sentido común y de lo que en general entendemos que hace falta para salir adelante y sobre todo salir de la olla en el que nos están metiendo los socialcomunistas que nos están gobernando.
¿En Andalucía qué prevés, Emilio? ¿Que va a ser más o menos lo mismo que en Castilla y León?
El resultado va a ser mejor en proporción. por mucho que digan las encuestas, que es a lo que yo decía, en la calle estamos viendo que hay un movimiento tremendo a favor nuestro. Y yo estoy convencido, ¿eh?, que vamos a tener entre 27 y 32. O sea, porque siempre están esos diputados de restos en las provincias. Son 8 provincias, es muy complicado. La demoscopia en 8 provincias es muy complicada porque el resto que te va dejando te varía 8 diputados, uno por provincia, ¿no? Yo por eso digo que mínimo 27 y posiblemente supremo.
A lo que vamos es que habrá que negociar con el PP para poder gobernar juntos.
Efectivamente, ya lo dijo Macarena Olona anoche en el debate en Canal Sur, que ya tenía la mano tendida a Juanma Moreno, pero Juanma no se quería
pronunciar.
No la coge
de momento, claro.
No se pronunció.
¿Y Emilio, qué palpas aquí en Cantabria?
Bueno, esto es más complicado, más complicado. Nosotros los sondeos a nivel nacional sí tenemos un subidón tremendo en voto, en elecciones nacionales, y en autonómicas pues subimos bastante, pero todavía hace falta más empujón. Aquí es más complicado, os digo, por el Partido Regionalista, y además dependiendo quién encabece las listas del Partido Regionalista. Todos estos partidos, como sabéis, son muy personalistas. El día que no esté Revilla, pues el PRC caerá, como han caído siempre todo este tipo de partidos. Entonces, dependiendo si encabeza Miguel Ángel Revilla o no, tendrán un resultado u otro. Y eso afecta al resto de formaciones políticas, no solo a Vox, afecta a todos, ¿no? Y luego también en el tema regional depende en el Partido Popular quién encabece. Porque yo, como sabéis, provengo del PP y conservo muy buena amistad con mucha gente del PP, que en este momento son muy críticos a que encabece la actual cabeza de lista. Y a mí me dicen, no sé si para agradar los oídos o no, que si se presenta esta señora van a votar a Vox. Otros me dicen que se van a abstener, ¿no? Y eso es lo que estoy palpando en la calle, que hay en el PP hay mucho
desencanto. Antonio, ¿tú qué palpas?
No, yo no palpo nada. Y menos con relación a Vox, porque no sé. A mí Vox es un partido político que no me produce... Primero porque no sé lo que piensa de lo bueno. Es decir, de las cosas de comer... Vos no se sabe lo que piensa.
Pues cuando quieras te
ni
lo
se
explico.
Sabe ni se sabe lo que va a hacer.
Porque es no decir, nos sacan los medios de
ni
comunicación.
Se sabe
la
lo
COPE
que va
es
a
una
hacer.
Excepción.
O sea, hoy se ha visto a Olona cómo ha ido a los debates. Yo he visto los dos debates, tenía interés en conocer un poco y los tópicos. Es decir, ni tan siquiera a las franjas que se trataba de discutir, la señora Olona lo daba. Es decir, ella llevaba el mensaje de los dirigido a los ganaderos y le largaba aunque se estuviera hablando de derechos sociales. Ella hablaba de los cazadores aunque se estuviera hablando de economía. Es decir, son mensajes cruzados que agradan el oído de unos porque se está trabajando en función de conseguir votos, no en presentar programa político, sino en conseguir votos. Dígame usted lo que quiere saber si usted es un cazador. Pues si usted es un cazador, lo que quiere es que yo le cuente que no va a haber ningún límite a la caza y que todo va a ser miel sobre hijuelas y que vayan ustedes a ver la revista de especializada en el tema.
Jara y Sedal.
Jara y Sedal. Y en función de eso, bueno, ya he conseguido que haya en todo Andalucía 500 cazadores que me voten. Ya, pero oiga, la verdad es que eso no es política, eso es una charlotada en cuanto a tal. Pero no lo sé. Me aparece en el programa de como se ha hecho en las elecciones de Castilla y León, 3/4 de lo mismo. Pero bueno, eso también lo hace la presidenta de Madrid y se queda tan tranquila. O sea que en este sentido no,
bueno, me parece no sé un poco. Si... ¿Quieres rematar,
podéis quedar luego,
Emilio?
Si
no, yo cuando quiera tomar su café le explico las 100 medidas de Vox, que además se las explico a los afiliados de la sede.
No, que las tengo.
Y las concretas para Andalucía.
Lo de Andalucía
también.
No, pero las 100 medidas de Vox sí, porque están en su página web hace ya desde que se fundó.
¿Cómo?
Y son frases sueltas, es decir... A esto esta recomendación, a esto esta recomendación. Pero cuando se baja a la realidad, a las cosas de comer, a la materia de negociación, a los impuestos, a todas estas cosas, es donde vos pues no, pero no
está,
entra.
Está desarrollado y sí entra, sí, sí.
Bueno, como nos queda ya muy poquito tiempo, si os parece, hablamos, bueno, pues de una propuesta de Vox que se llevó ayer en el Parlamento, sí que, bueno, ha quedado más como anécdota, pero nos, bueno, ha causado interés, nos ha llamado la atención y queríamos compartirla con vosotros hoy. Ofrecían sobrellano al rey emérito para que fijara su residencia en España. Sí. Partido regionalista, PSOE y Ciudadanos votaron en contra, fue apoyado por el PP y la diputada no adscrita, Marta García.
La verdad que el Palacio Sobrellano, que lo compró la Diputación Regional hace ya 30 y tantos años, no ha sabido dársele un destino definitivo. De hecho, en el gobierno de gestión, cuando presidió Jaime Blanco a mediados del 91, a finales del 91, mejor dicho, le ofreció a... Perdón, finales del 90 y principios del 91. Le ofreció a su majestad el rey Juan Carlos I el Palacio Sobrellano como residencia de veraneo. De hecho, se hizo una obra de emergencia condicionándolo, pensando que iba a aceptarlo para pasar el verano del 91 aquí. Y la Casa Real muy educadamente declinó el ofrecimiento, por cuanto que al rey le gustaba más el clima de Mallorca, su ambiente, sus amigos, sus regatas ahí. Y bueno, pues declinó el ofrecimiento. Esa podía haber sido una salida para ese palacio, que la verdad que es una joya.
Ya.
Y como digo, se le ofreció. En la época de Ormecha también se le volvió a ofrecer a su majestad el rey el Palacio Sobrellano para tenerlo a su disposición en los viajes que hiciera al norte de España y demás. Y el rey nunca lo utilizó. La verdad que nunca ha querido utilizarlo. Y bueno, pues nosotros ahora hemos vuelto a ofrecer, dado que tienen tanto problema con que el rey vaya a Madrid y se instale en Madrid, en la Zarzuela o en otro sitio, pues dijimos, oye, Sobrellano que está ahí, que no se le da ninguna salida, no para que esté residiendo permanentemente, pero que pueda utilizar, que pueda tener un palacio que está sin ningún uso, donde por su dignidad, por ser quien es y lo que ha representado, pues tener una a su disposición una zona habitable en el norte de España.
No, estas son las cosas de los de los que apoyan la monarquía. Es decir, y con eso, Emilio, pues te habrás ganado un puñado de votos también en Cantabria, pues de gente que piensan así, hay que hacer algo con esto, porque mira cómo lo cuentas. Dices, hay que hacer algo con ese palacio.
La mayoría del pueblo
no
español
un rey en
es
él.
Monárquica, eso, o al menos era no Juan está, Carlista.
Sí,
o sea,
estas son cosas que
republicanos quedáis.
Estas son cosas que no se entienden muy
bien. Alguno pensará que ni una cosa ni otra, porque no es el rey actual. Más que el emérito.
Sí, ahora.
Su residencia de verano.
Ponga usted.
De hecho, cada vez que sale,
en un espacio.
Los reyes son más seguidos y más aplaudidos que cuando sale Sánchez. Que le,
en un espacio infrautilizado, ponga usted un rey ahí y ya le da usted utilidad a eso, aunque sea
pues
ratos,
sí,
¿no?
Sí, bueno, es no para darle
y luego lo va usted arreglando también y lo va pagando para que el rey no necesite nada más que venir con el avión y esas cosas, que también lo pagará el Estado y ya todo lo arreglamos y todo queda ahí. En
posturas enfrentadas, pero que analizan la actualidad con mucho respeto. Gracias a los dos, de verdad. Encantados de haberos tenido aquí, Antonio Saizpi y Emilio de Valle. Sí, señor. Se han ganado las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre.
Además, de verdad, que son las mejores.
Gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros.
Que tengáis un día estupendo.
Gracias a vosotros.